Así es que muy contento de tenerlos. Como siempre, hubo un cambio de hora, es algo inusual, pero tuvimos que hacerlo por una cuestión de Carlos, el instructor que iba a dar el teleseminario en vivo, que iba a participar, tenía unos compromisos y entonces con un curso en la noche y entonces hubo que hacer un cambio de hora. De todos modos, voy a enviarles una encuesta, una... Tal vez para la otra semana, para fines de la otra semana, vamos a enviar una encuesta sobre algunas cosas que queremos ir viendo, cuáles son las necesidades del sitio, las horas ideales para hacer los teleseminarios, qué hora les queda bien. De todos modos, que no pueda asistir, pues puede revisar siempre la grabación. Y sin más preámbulo y dándoles la bienvenida, quiero ver entonces si tienen preguntas. Si no, Carlos, podríamos trabajarlas por chat. Las preguntas que tengamos, que vos estás, si tenés audio, tenés problemas con el micrófono. Carlos no está en esta locación, sino que está en otra locación. Entonces, eventualmente, vamos a desconectar teléfonos aquí que nos quedaron conectados. Entonces, eventualmente podríamos contestar las preguntas por chat para que Carlos participe en el chat. Bueno, sin más preámbulos, entonces recuerden que hoy la modalidad es teleseminario de preguntas y respuestas, es decir, donde ustedes traen las preguntas y la idea es aportar, hacer aquí un tipo foro. La idea no pretendemos tener todas las respuestas porque la idea es que se enriquezca. Más bien con el aporte de todos. Entonces está el chat, está la parte del chat en donde pueden participar. Y todos podrían aportar eventualmente si alguien tiene una pregunta. Entonces eso es importante. Entonces abro, no sé si... Pues recuerden que ustedes tienen la opción para hacer una pregunta, sea en el chat o directamente. Si alguno tiene una pregunta, entonces ustedes tienen la opción de hacer la pregunta directamente ahí y ya a mí me aparece el usuario que tenga una pregunta para habilitarles el micrófono. No sé si alguno tiene, si no saben cómo hacerlo, entonces en el chat me ponen el nombre nada más para saber que tienen alguna pregunta. Entonces, habilito a Adrián, Freddy, Morochos o William. No sé si hay alguna pregunta que... Porque esa es la idea de este teleseminario. Este no es de un tema específico, recuerden que no es un tema específico, sino que es un teleseminario que lo que pretende es hacer una especie de foro en vivo, una especie de reunión donde todos interactuamos y podemos aportar, enriquecer. Pero la idea no es estar a la expectativa. Ok, dice Morocho Giorgio, tengo una duda sobre la comprobación de bobinas COP de tres pines utilizando un osciloscopio. Solo se puede ver los pulsos de activación. Es correcto, esa era una de las preguntas que estuvieron. Déjenme buscar aquí una de las preguntas que tenía por escrito, que dice, bueno, tú mismo la pusiste, esa pregunta, donde dice que... Leo la pregunta que me habías hecho por escrito. Dice, tengo dudas sobre la composición del estado de las bobinas COP de tres pines con un osciloscopio. ¿Es posible realizar una comprobación de primario y secundario? Bueno, recordemos la composición de las bobinas COP. La bobina COP ya trae incorporado el primario y el secundario, además del transistor de activación, el transistor de potencia. Normalmente viene incorporado en la bobina COP. Definitivamente, como trae todo incorporado, la única señal que recibe la bobina COP es la señal de activación de la unidad de control, que va a activar en cascada el transistor de potencia, luego el primario, pero ya está interno, y el secundario, que está interno de la bobina. Entonces, lo único que vamos a poder hacer es exactamente la señal de activación. O la señal IGT como está poniendo Carlos ahí. Es decir, todo el paquete, por eso es que es tan peligroso también desconectarlas, lo que hacíamos antes, que por ejemplo para ver la chispa, Entonces, muchas veces desconectábamos y veíamos cómo saltaba la chispa, o poníamos un destornillador, lo arribábamos cerca de alguna parte que nos diera masa y veíamos saltar en 2 o 3 milímetros, veíamos saltar la chispa. Ya eso no se debe hacer. Algunos modelos no se dañan, pero otros sí indefectiblemente se dañan con solamente desconectar la bobina. Si soltamos los tornillos, por ejemplo, si está encima de la culata y soltamos los tornillos, con solo que la levantemos y la separemos de la bujía, se va a dañar. Entonces es importante con este tipo de bobinas tener todas esas precauciones. Otra opción sería también con un probador sencillo. Este equipo es un poco caro, pero también hay un probador sencillo que consiste, creo que en alguno de los videos de bobinas con Carlos, que filmamos con Carlos, se puede utilizar. Se coloca en serie entre la bobina y la bujía. Entonces nos permite ver el destello. Otra es conectar, como está haciendo Carlos en los videos que estamos grabando de comprobación de las bobinas, conectar la bujía y aterrizar bien la bujía. Esa es otra de las formas donde podemos sin ningún problema activar, cuidando las polaridades y cuidando todas las conexiones que estén correctas, que podemos probar las bobinas de esa forma. Es bueno antes de los teleseminarios. Tal vez hacer una llamada por Skype con algún amigo, eso es lo que yo les recomiendo. Si pueden comprar una diadema como la de esas que nos ponemos encima de la cabeza, que tiene un microfonito, son muy baratas, valen 5 o $10 y ya con eso solucionan mucho los problemas de audio. Y el micrófono también. Entonces yo les recomiendo que ustedes puedan probar el audio antes del teleseminario para que no tengan problemas de que no se escuchan, como me está diciendo Freddy o William o Adrián, que seguramente se fue porque no tiene audio y no está escuchando nada. Entonces, pero vean que siempre estamos monitoreando el teleseminario, siempre lo estamos monitoreando en otras pantallas y en otras computadoras. Esteban está para eso, nos está. Bueno, parece que no. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no, voy a continuar mientras se van animando a hablar o hacen los ajustes de audio. Leonel Roche. Dice, tal vez Carlos, si podemos ver esta pregunta. Dice, la caja automática no hace el último cambio de velocidad, dice, no tiene suficiente fuerza para salir. Todas las partes del motor funcionan bien, se desplaza bien, pero la última velocidad del overdrive parece que no le está funcionando. Dice, he revisado el overdrive, lo conecto, pero no hace ningún cambio. No sé si puedes comentarnos un poco. Mientras tanto, voy a seguir con otra pregunta de inmovilizadores. Mientras Carlos nos contesta un poco en el chat, dice, la pregunta es la siguiente, ¿en los computadores de segunda generación se pueden desbloquear para que partan con cualquier llave? En realidad el tema de los inmovilizadores es modificar, muchas cosas son modificables por los escáner y otras cosas son solo modificables vía alterando los circuitos electrónicos como la memoria interna y eso. En cuanto a esta pregunta que haces, para que un vehículo arranque con cualquier llave, quiere decir que tenemos que eliminar el inmovilizador. Eliminando el inmovilizador, el método más común es soltar la memoria o depende de donde esté ubicado, si es la memoria o en el micro. Les comentaba que la forma de desbloquearlo normalmente es sacar la memoria o sacar el micro, que es la parte y dependiendo del modelo del vehículo, la parte donde se ubica la información del inmovilizador. Y simplemente anular esa. Hay varias herramientas, un software que se llama InmoKiller, que es muy probable que empecemos a hacer algunos videos sobre estos procedimientos. Tenemos buenos amigos que trabajan en este tema, que es un tema profundo, en realidad hay que abocarse directamente a esto. Hay que dedicarle muchas, muchas horas. Yo en lo personal no soy un gran conocedor de esto, pero sí tenemos amigos que trabajan desbloqueando inmovilizadores, duplicando llaves, alterando paneles de instrumentos, lo cual no soy yo un fiel seguidor de los paneles de alterar, perdón, las millas, de alterar el kilometraje de los vehículos. De hecho, en Estados Unidos se considera un delito. Y pues lo ideal es que uno tenga el valor correcto de las millas que tiene el vehículo. Entonces, con respecto a esta pregunta, para que un vehículo arranque con cualquier llave, necesitaríamos definitivamente anular el inmovilizador, porque sería la única forma. Otra pregunta Freddy dice, cuando una bobina tiene un solo secundario, ¿la sonda de prueba se pone a tierra y secundario o secundario y primario? ¿Son las lecturas de las bobinas todas parecidas o es según el bobinado interno? Gracias de antemano. En realidad, para medir primario, simplemente colocamos el negativo del osciloscopio a la señal de interrupción de primario de la bobina. Recordemos que la bobina es alimentada por dos cables. En uno hay positivo constante, normalmente el relevador principal o de la unidad de control, según el diagrama, y en el otro hay un negativo que logra cerrar el circuito, y ese negativo es puesto por la unidad de control a través de, obviamente, un transistor de potencia. Entonces, nosotros necesitamos posicionarnos con el cable negativo del osciloscopio a masa y el cable del canal 1 lo vamos a poner, la pinza del canal 1 la vamos a poner en la interrupción de primario. Para medir secundario, eso ya depende del tipo de osciloscopio. Por ejemplo, el CJ4 trae una pinza que hay que abrazar el secundario y se pone una a masa y otra a positivo. Necesita alimentación. Otras no necesitan alimentación, simplemente toman la señal directamente inductiva o capacitiva según sea el tipo de pinza y simplemente abrazamos el secundario y conectamos al osciloscopio. Ya eso dependería de la pinza específica que estemos usando. Como les digo, algunos ocupan alimentación, otras van directo al canal 1 y masa del canal 1. Entonces esto depende. Dice, ¿cómo saber cuándo el problema es del inmovilizador y no de la llave? Tal vez, Carlos, si nos puedes poner algo en el chat. Dice, al cambiar, ¿cómo saber cuándo el problema es del inmovilizador y no de la llave? Al cambiar el inmovilizador, ¿hay que cambiar las llaves? Bueno, en realidad hay una luz, como creo que Carlos habló muy bien en el teleseminario, de que necesitamos ver la luz del tablero. Necesitamos también estar pendiente de los códigos de falla. Necesitamos tener un escáner. Yo diría que es muy importante para saber si el problema es del inmovilizador o de la llave, porque podríamos meter la llave y leer los códigos y que el escáner diga la llave no está en el receptáculo de la ignición. O podríamos decir que la llave, que podríamos ver que hay cero llaves habilitadas, por ejemplo, en un vehículo. Entonces es muy importante, ya este nivel de inmovilizadores, ya este nivel de inmovilizadores es muy, muy importante el equipo de diagnóstico. Es imposible trabajar inmovilizadores si no tenemos un escáner. Ok, dice, tengo una pregunta, dice William Delgado. Yo hice una pregunta del foro sobre la señal del sensor de oxígeno, relación aire-combustible. Yo tengo escáner de gráfica para mirar la señal, pero entiendo señal normal. Y el que anda fallando. Bueno, entonces Carlos nos contesta, dice, hay que ver el cambio en la salida con respecto a la caja. Esa es la respuesta con respecto a la caja, que no funcionaba el overdrive. Dice, hay que ver en el cambio en la salida, no es la primera velocidad, los sistemas con transmisión automática y asistencia electrónica pueden entrar en modo de emergencia y no hacer los cambios. Sería importante ver si el interruptor de overdrive está funcionando. Eso lo chequeas muy sencillo con un multímetro, ver el interruptor de overdrive, revisarlo en forma eléctrica con respecto a la pregunta de la caja de cambios. Con respecto a la relación aire-combustible, Adrián, estamos preparando, Carlos está preparando un material muy, muy interesante. Va a ser el 1 de febrero y esta charla es una charla que se va a dar en la escuela de capacitación. Esta charla la vamos a grabar para los miembros. Entonces, no te preocupes, Adrián, porque Carlos está preparando un material bien extenso, muy muy bueno, un material, es una charla bien completa de todo lo que es sensores de relación aire-combustible y te lo vamos a, va a estar la grabación disponible para los miembros, de manera que eso más bien te va a ampliar mucho, yo creo que más bien podríamos comentar después, sea con Carlos o en otro teleseminario sobre esto cuando ya hayas visto la grabación, porque va a haber mucho material bien interesante. Estamos planeando toda la estrategia para poder grabarlo bien, con luces y todo, para que quede bien la grabación de esta charla que se va a dar. Entonces, Adrián, yo diría que no te preocupes con lo del sensor, que vas a tener más bien material de muy, muy buena calidad, que vas a poder luego repasar tranquilamente las veces que quieras, luego de esta charla que va a ser el 1 de febrero. Seguro, mientras la grabamos, la editamos y la ponemos en el sitio, una semana después creo que va a estar lista, que es parte de los 6 regalos, ¿verdad? Que hablamos ahora en diciembre. Tenemos comentarios. Otra pregunta dice aquí. ¿Cuál es la razón de que una, Daniel nos pregunta cuál es la razón de que una bobina no funcione? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Recordemos que una bobina es un transformador que almacena energía en forma de campo magnético. Entonces, si no funciona, podríamos revisar, por ejemplo, embobinado abierto. El embobinado, que es un cable, se podría haber abierto por exceso de corriente, por fatiga, una falta de señal de alimentación, una falta de los 12 voltios, falta de masa. Si es transistorizado, por ejemplo, la falta de una activación falta de la señal de activación, la unidad no está activando el transistor o el transistor está dañado. Si está recibiendo la señal de activación desde la unidad de control hacia el transistor de potencia, pero si el transistor está dañado, obviamente no funcionaría. Valor ohmico fuera de rango, se van deteriorando y en algún momento ya la impedancia en sí, la bobina, la resistencia interna, cuando aplicamos una frecuencia ya no da para dar la medida óptima de kilovoltaje de disparo. Entonces, esa es otra de las preguntas que teníamos. Carlos aquí está poniendo en el chat, dice, si se cambia el InmoBox con respecto a la pregunta de los inmovilizadores, dice, si se cambia el InmoBox, hay que hacer un procedimiento para emparejar el InmoBox con la ECU de motor. Además de esto, toda la info de las llaves en el InmoBox, por lo que si cambian este componente, también hay que reprogramar las llaves. Entonces, con respecto a la pregunta de si podemos usar cualquier llave, Carlos lo atacó la pregunta de la otra forma. Yo dije que desconectando el inmovilizador, Carlos dice, bueno, sí se puede hacer con cualquier llave, siempre que hagamos toda la programación para la llave adecuada. Si estamos cambiando una llave, entonces, bueno, hay que hacemos la programación y nos va a arrancar con esa llave. Si queremos otra llave y no la hemos programado, la programamos y nos va a arrancar con esa llave. Recuerden que dependiendo del vehículo, hay vehículos que permiten 3 hasta 8 llaves. Entonces, es importante recordar todos esos detalles. Yo creo que no, nunca dejamos de enfatizar que es importantísima la información técnica. Ahora, cada sistema trabaja de una forma distinta. Entonces, si no tenemos la información técnica, es muy difícil trabajar con inmovilizadores, es prácticamente imposible. Si no tenemos un escáner de buena capacidad y si no tenemos la información técnica, ni nos metamos a inmovilizadores porque es un tema donde se requiere, es indispensable, ya no es opcional, ya no es, bueno, me parece o yo creo que es así, necesitamos. Y en cada caso, inclusive, hay que estudiar el procedimiento para poder tenerlo exitoso. Entonces, Estas son algunas de las preguntas que teníamos. No sé si hay más preguntas. Las pueden ir poniendo porque es lo que yo tenía por acá. No sé, Morocho, si te quedó claro lo de la comprobación de las bobinas COP con el osciloscopio, que en realidad es lo que podríamos hacer. Medir la señal de activación para el transistor. Y si no hay más preguntas, entonces recuerden que siempre les pongo el enlace donde pueden hacer las preguntas o pueden hacerlas en el foro también. Buscan en el foro y ahí hacen la pregunta. Para que se enriquezcan estos teleseminarios, la idea es que cuanto más preguntas, cuanto más participemos o si alguien ha tenido un caso de diagnóstico, pues esa es la idea. Obviamente hay pocos, yo sé que es una hora un poco complicada, es una hora. Vamos a mandarles la encuesta para ver qué hora sería la apropiada para hacer los ajustes necesarios para que ustedes puedan tenerlo. De todos modos, es muy sencillo si alguien no puede estar. Recuerden que envían la pregunta y se contesta en el teleseminario. Después yo voy a hacer como un índice del teleseminario. Este teleseminario en especial va a estar en audio, de manera que no va a ser muy pesado. Lo vamos a hacer descargable para que inclusive puedan llevarlo en su teléfono, puedan llevarlo en su iPhone o lo que tengan, o reproductor de música o la computadora, puedan escucharlo. Entonces, por eso no compartimos muchos videos, ni pantallas, ni nada, porque queríamos que fuera liviano este de preguntas y respuestas para después poder descargarlo. Los teleseminarios de preguntas y respuestas, la idea es hacerlos descargables, que ustedes los puedan llevar consigo. Seguimos, vamos a, como les decía, vamos a estar poniendo material interesante sobre esto de inmovilizadores. Nos va a llevar un poco de tiempo porque hay que esperar a que salga un caso de alguna reprogramación o de algún eliminar un inmovilizador o cosas así. Pero la idea es ir agregando material un material surtido que les sirva tanto a los nuevos, pero material básico, material intermedio y de vez en cuando también material avanzado, como este tipo. Aquí en la parte, en la esquina superior derecha, ustedes ven una lupa. En esa lupa ustedes pueden hacer búsquedas, qué sé yo, ustedes necesitan buscar algo de Suzuki, entonces nada más ponen Suzuki ahí, ustedes se acuerdan que las señales de Suzuki o que vimos el Hilux, ahí a la derecha pueden hacer la búsqueda de lo que sea que ustedes necesitan. ¿Verdad? Entonces es importante que recuerden ese recurso. Siempre está, los últimos artículos están de primero, pero ustedes pueden buscar por categorías, también todo va por categorías, las señales de osciloscopio, lo que es información técnica, que es ahí donde estamos poniendo la parte técnica, todo lo de bobinas, todo eso está ahí siendo diseñado ahí. Entonces, para que recuerden eso, pero sobre todo quería comentarles eso. Cuando yo les mando el mail de que hay nuevo contenido, también pueden ir y lo que llama uno loguearse primero aquí donde dice username y password, donde está el usuario y contraseña, para que ustedes puedan, una vez que ya se han logueado, van al mail y le dan clic al link directamente, para que entonces no los mande a la opción de que no eres miembro y que nada de eso, sino que ustedes van a automatizar el video, ingresan con su usuario y contraseña y ya le hacen clic en el link y ya los lleva directamente a la página sin tener que estarse logueando. Entonces, esos eran unos de los detalles. Tal vez voy a hacer un video ya bien explicado sobre esto porque creo que sería importante para que puedan entrar más fácilmente y no les esté molestando el mensaje de que todavía no eres miembro, sino que ustedes primero ingresan y ya después van al mail y le dan clic a todos los links. Esa va a ser una forma muy fácil de que ustedes vayan directo. Bueno, Carlos contestó aquí, dice, es muy importante, además de la inspección de primarios, estábamos hablando de la pregunta de cómo probar bobinas DIS. Entonces, Carlos nos dice, es muy importante, además de la inspección de primarios y secundarios, ver si la chispa está saltando a los lados de la bobina. Se puede hacer una inspección de las tensiones de primario y secundario. Recuerden que necesitamos un gran voltaje en el primario, alrededor de los 350 voltios para tener un buen kilovoltaje de disparo en el secundario y por lo menos 1.5 milisegundos de tiempo de quemado para que sea, para que tengamos un buen sistema de encendido, una buena chispa. Entonces, quiero saber si hay más preguntas, póngamelas en el chat o habilito el micrófono si alguien quiere tomar la palabra para hacer una pregunta. Están muy tímidos hoy. Están hoy muy tímidos y nadie quiere hablar. O no sé si es que ninguno tiene micrófono así, pero aquí veo que la mayoría tiene micrófono, pero están más a la expectativa. Pero bueno, la idea de esto es que puedan traer las preguntas. Que puedan traer las preguntas para que ustedes mismos se enriquezcan del intercambio. Y como la vez pasada también, que fue muy bonito porque se quedaron todos ahí chateando y diciendo, bueno, pásame tu correo, me interesa, quiero contactar contigo, yo doy servicios de esto, yo me dedico a esto. Fue muy interesante. La vez pasada tuvimos casi 150 personas. Obviamente lo abrimos también a los no miembros, por eso la cantidad, pero entre nosotros también los miembros podemos interactuar bonito. Carlos complementa, sí, 350 voltios es lo que hablamos y con esto, exacto, quiere decir que hay buena energía para generar alta tensión, ¿sí? Recuerden que la transformación es muy similar al efecto que se produce en los frenos. Cuando yo tengo un cilindro de un diámetro diferente de la bomba principal a la bomba secundaria, sea de clutch o de frenos, es más o menos una analogía a lo que ocurre en la transformación a nivel electromagnético en una bobina. Es decir, una cantidad de espiras con una corriente y después otra cantidad de espiras diferente al otro lado, lo cual hace una elevación o una reducción, depende del lado donde lo vea yo. Y es más o menos el mismo principio para entenderlo, lo que ocurre en los frenos. Normalmente hay cilindros de distinto diámetro, la bomba principal y la bomba secundaria de frenos o de clutch, que entonces va a tener distinto desplazamiento por el diámetro diferente, pero la fuerza es multiplicada en las bombas secundarias. Entonces, eso es más o menos el principio. Aquí dice, bueno, ahí pueden leerlo en el chat, pero lo estoy narrando también para que quede para el audio que estamos haciendo para la grabación. El ángulo dual, dice Carlos, debe ser muy bien fijado a masa, positivo con caída inferior a 1 voltio, pico inductivo entre 300 a 450 voltios y un tiempo de quemado a 3000 RPM de 1 a 1.7 milisegundos y oscilaciones luego del tiempo de quemado. Las oscilaciones de estabilización de la bobina luego del tiempo de quemado. Entonces, tal vez en algún momento, Carlos, podríamos hacer algún videíto haciendo un análisis. Eso sería interesante, creo, para que quede bien claro eso. Tal vez podríamos hacer un video, Carlos, de esa parte, vos explicando bien en el osciloscopio, analizando bien la gráfica de primario y podamos grabar eso en pantalla, podemos tomar un vehículo, hacer el análisis y entonces que quede bien clarito también cuáles son las condiciones que se deben dar a nivel de encendido para que tengamos una buena chispa en las bujías, ¿verdad? Estaríamos de hoy en 15, les avisaríamos la hora, no sé si vamos a tener que cambiar el día de acuerdo a la encuesta que hagamos, vamos a hacer la encuesta primero, voy a tratar de hacer la encuesta hoy, para que podamos definir qué hora sería la idónea. Recuerden que tenemos que tener consideración. Bueno, hoy fue genial para Freddy de España, pero creo que no va a ser tan benévolo en próximas ocasiones, donde la hora va a ser un poco más tarde y ya para ti va a ser de madrugada. Pero esa es la idea. Entonces los dejo, voy a dejar la sala abierta. Vamos a cesar transmisión en este momento. La sala queda abierta por si quieren interactuar en el chat. Yo sigo, aunque voy a aparecer conectado porque la sala está abierta, pero ya sigo trabajando. Si en algún momento, o Carlos, tal vez puedas quedarte un ratito más si alguien tiene una pregunta en el chat. Un gusto, como siempre, tenerlos. Esto se pone bonito, va creciendo y la idea es que cada día sea un grupo más bonito que nos unamos, que podamos compartir experiencias, que podamos ir saliendo de dudas. Y gracias, Carlos, por tu apoyo, por la participación. Gracias, Esteban, también por estar atento siempre a al audio y al video, que todo marche bien. Gracias a todos de veras por participar. Les deseo, como siempre, lo mejor. Seguimos trabajando duro para ofrecerles material bueno, material de calidad. Pueden invitar a otros, contar del sitio también, pues en la medida en que esto sea un esfuerzo que retribuya y podamos ser recompensados de lo que estamos haciendo, pues en esa medida podemos también invertir más y más y más y más tiempo para hacer mejor y mejor material, que la idea es que esto se convierta en un sitio de material de punta. Para los mecánicos y sobre todo de apoyo con recursos como estos, como teleseminarios y eso, que normalmente no es algo, es algo único, es algo que nunca se había hecho, es algo que no ha costado bastante, como les digo. Hemos trabajado madrugadas haciendo los videos, los artículos, las páginas, pero yo sé que vale la pena. En algún momento vamos a ver el fruto de la cosecha de todo lo que estamos haciendo y sobre todo que nos vamos a beneficiar muchísimos, muchísimos mecánicos, muchísimos técnicos de toda Latinoamérica. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Dejo la sala abierta para que puedan seguir interactuando. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Estamos en contacto con en un nuevo teleseminario. Chao, chao.